Well, good afternoon, Manuel. So nice.
Buenas tardes. Bueno que viniste. Qué amable. Esta tarde, varios oradores. Ayer fue una especie de casual Friday. Nos sentamos, hicimos comentarios, expresamos ideas. Hoy tenemos hablantes del comité de nominaciones. Cuando les describí a mi colega anterior de Disney, Jouet, y a mi colega actual de la ICANN, bajo del comité de nominaciones, NOMCOM, ella no le gusta mucho cuando yo digo que es como la gran empresa de contratación de la ICANN. Pero estas son personas que trabajan muchísimo para encontrar lo mejor de todo el mundo para ocupar altos cargos en la ICANN. Yo no soy la que voy a hablar sobre esto. Simplemente estaba haciendo la introducción mientras entraba en la sala la persona que va a hablar. ¿No le parece bien? Puede ir caminando, quedarse. Le ofrecemos ambas alternativas. Le voy a pedir a Shakira que se corra entonces. Él no tiene ningún problema en hacerlo. Le vamos a dar un minuto. Bueno, también la vamos a cambiar de lugar. Ahí, perfecto. Oradores, no debe decir oradores porque suena muy formal. Y esta es una reunión muy informal. Estamos acá para que ustedes nos den información y para poder hacer las preguntas, para absorber las cosas. Segunda persona entonces, o el segundo grupo serán nuestros amigos del grupo de seguridad, estabilidad y flexibilidad de la ICANN. Y esperamos, dependiendo de cómo le vaya al GAC, que puedan venir a las 6:30, pero están trabajando mucho puertas cerradas, así que esperamos poder verlos después. Le doy la palabra. Hola, gracias, Janice. Hola, yo soy Stefan Van Geldern, presidente del Comité de Nominaciones. Acá tengo a Hanser Holland, el presidente electo. Les vamos a explicar qué son estos cargos, qué significan y cómo funciona el Comité de Nominaciones. Pero en principio quiero decir que siempre es un placer tratar de ayudarlos a ustedes. Están comenzando y aprendiendo acerca del sistema de la ICANN. Es importante poder hablar acerca del comité de nominaciones porque el comité de nominaciones es una forma de ingresar en el entorno de la ICANN o al menos en las posiciones de liderazgo dentro del entorno que está abierto y es accesible a todos. Estoy seguro de que lo que ustedes vieron durante estos días es que a veces parecería ser una curva de aprendizaje muy grande, muy profunda. A veces parece que hay que aprender mucho para entender cómo funciona la ICANN y para poder participar. Pero el comité de nominaciones es una forma de pasar por encima de esto en cierta forma y poder ocupar cargos. El comité de nominaciones contrata personal para la junta. En general, no es el primer cargo que ocupa alguien que ingresa en la comunidad, porque es un cargo de muy alto perfil, de mucha responsabilidad, con una gran curva de aprendizaje. Pero también el comité contrata gente para el comité asesor at large, para la organización de apoyo para nombres genéricos, la GNSO, que es el organismo que desarrolla las políticas para los nombres genéricos, y la CCNSO, la organización de apoyo para nombres con código de país, que es un organismo que desarrolla políticas para el espacio de los CC, códigos de país. Las denominaciones funciona en forma cíclica, funciona por ciclos anuales. Todos los años se llama a un nuevo comité de nominaciones. El comité de nominaciones está formado por miembros de la comunidad que son elegidos para ocupar esos cargos. El comité de nominaciones tiene una tarea que es salir, hacer difusión externa, contratar, explicar cuáles son los cargos, qué implican esos cargos, y luego solicitar candidatos, analizar esas candidaturas y tratar de determinar cuáles son los mejores candidatos para cada uno de estos puestos. Es un proceso que lleva en promedio un poco más de 6 meses y al final de esos 6 meses anunciamos un nuevo puesto. Por ejemplo, cuando comenzó esta reunión anunciamos, el Comité de Nominaciones de 2015 anunció una lista de candidatos que seleccionamos en los últimos meses con gran esfuerzo. La metodología básica, diría yo, que explica lo que hacemos a nivel del comité de nominaciones. Hans Peter, quizás podría explicar cómo es la sucesión. Gracias. El liderazgo del comité de nominaciones tiene un presidente, Stefan, y la junta también eligió un presidente electo, que soy yo, que es una especie de cargo con rueditas, estoy aprendiendo, y si hago un buen trabajo, quizás me elijan como presidente el próximo año. Además, también se elija un presidente asociado, lo cual implica que tendremos un equipo de liderazgo formado por 3 personas. Antes, seleccionamos con frecuencia a alguien que tenía experiencia en el comité de nominaciones para tener cierta continuidad a lo largo de los años. Cada comité de nominaciones establece sus propios procedimientos, pero en sus últimos años, ya hace 2 años que yo estoy en el comité de nominaciones, hemos de desarrollar y mejorar los procedimientos que venimos utilizando para no tener que comenzar siempre desde cero. ¿Hay algo más que debería agregar? Habla el orador anterior. Bueno, podemos hablar acerca de los cargos. Cuando hablamos acerca de los cargos de liderazgo, voy a comenzar con ATLAR, que es la parte de difusión externa de la ICANN, en donde interactuamos con la comunidad de ATLAR. Tenemos 2 cargos para 2 años. Este año tenemos uno para Europa, uno para Norteamérica. En el Consejo de la CCNSO hay un candidato para un plazo de 3 años y no hay restricciones regionales al respecto. Y en el Consejo de la GNSO hay un puesto para un cargo de 1 año para una persona sin derecho a voto. Y luego en la Junta de Directores hay 3 cargos por 3 años y creo que no tenemos restricciones regionales este año. ¿Ustedes conocen a alguien que podría ocupar estos cargos en sus lugares? No podemos contar a nadie más en la Junta de la región de Asia del Pacífico porque no puede haber más de 5 miembros del directorio de cada región y tiene que haber un mínimo de 2. Entonces, si conocen a alguien en sus regiones que les parece que podría ser adecuado para uno de estos cargos, díganles que se contacten con la dirección mail del NOMCOM, del Comité de Nominaciones, y ahí encontrará información sobre cada uno de estos cargos. Habla Alex. Habla Steven. Quiero decir que lo que nosotros describimos es otro proceso de la ICANN, uno más. Seguramente estarán hartos de las complejidades que implican estos procesos. Pero por debajo de todo esto, el proceso es muy simple. Ustedes presentan una solicitud. Es una oportunidad de capacitarse, entender, participar en la ICANN. El proceso de solicitud, propiamente dicho, es bastante eficiente. Se ha ido refinando en los últimos años. Hay un formulario online, dependiendo de para qué cargo estén postulando. Quizás los contacten online o los contacten para una reunión presencial. En este momento, creo que lo importante es tener en cuenta que la función del comité de nominaciones es salir a buscar veteranos que no son de la comunidad. Nosotros no buscamos aquellas personas que podrían llegar a estos cargos desde algún otro lugar de la comunidad. Les voy a dar un ejemplo. NSO selecciona un director. Creo que es el puesto en la junta, 2 directores. Puestos de la junta de directores 13 y 14. Si alguien llegara de esas comunidades, digamos que alguien que pertenece a un registro, probablemente no lo seleccionaríamos porque estas personas tienen otra forma de llegar a ese cargo, que es pasar a través de la GNSO. Lo que nosotros buscamos son personas que no tienen otras formas de llegar a esos cargos. La idea es tratar de capturar talentos, de hacer llegar talentos a la comunidad de la ICANN que probablemente no llegarían de otra forma, no llegarían por sí mismos. Este es un mensaje para ustedes, también es un mensaje para sus redes. A ustedes se les ocurren personas que piensan que podrían ser adecuados para estos cargos. Algo como ALAC o la CCNSO o el Consejo de la GNSO. Son cargos por 2 o 3 años. Por lo tanto, está la oportunidad de aprender. La mayoría de las personas, cuando son designados por el Comité de Nominaciones, simplemente se sientan ahí 1 minuto, bueno, 6 meses, a escuchar solamente antes de participar más activamente. Una oportunidad de aprender, entender y participar, involucrarse más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Manuel de México. ¿Quería repetir, por favor, o hablar un poco más acerca de cuál es el propósito del comité de nominaciones. Más o menos entendí que consiste en seleccionar personas que no lograrían llegar a estos cargos a través de los procesos normales de los comités asesores y las organizaciones de apoyo. ¿Es así? Habla Stephen. No exactamente. Esa es una forma. Preferimos no seleccionar personas que podrían llegar a estos cargos de otra manera. Pero el objetivo del comité de nominaciones es incorporar, sumar experiencia y conocimientos a la mezcla de la ICANN de todos los comités de nominaciones. Un comité de nominaciones es un organismo de gobernanza que no es específico de la ICANN. Muchos directorios, muchos directores tienen comité de nominaciones y el propósito es cubrir los cargos que se necesitan con experiencia, con conocimientos, con talentos que no se obtendrían si simplemente se esperara que la gente llegara por sí misma. Lo que le agrega nada a lo que nosotros hacemos es que preferiríamos que la gente dentro de la ICANN no utilice el comité de nominaciones para llegar a ocupar un cargo de responsabilidad en la estructura de liderazgo al que podría llegar de otra forma. Entonces, en realidad, les estamos dando, estamos buscando gente de afuera, sangre nueva, gente que tiene otras experiencias. Les damos la oportunidad de que se destaquen. Soy Alexander. Son los criterios más importantes para que alguien pueda ser ascendido a estos cargos de liderazgo que usted acaba de mencionar. Habla Stefan. Esa es una pregunta excelente. Gracias por hacer esta pregunta. La nominación funciona de la siguiente manera. Recibe conjuntos de habilidades de estos cuatro organismos para los cuales nosotros contratamos personas. El Consejo de la GNCO, de la CCNCO, At Large, envían un conjunto de habilidades al principio de cada ciclo. La hoja de ruta que nos indica cuáles son los conocimientos y experiencia que necesitan para un año en particular. Para darles un ejemplo, quizás un año nos pidan a alguien que tenga experiencia financiera, por ejemplo. Y puede ser que eso que la Junta haya solicitado para ese año. Y quizás nos pidan a alguien con experiencia en diplomacia. Quizás la Junta no necesite esa capacidad ese año. Eso no significa que la persona no puede volver a presentarse el año siguiente, porque lo que la Junta necesita va cambiando. Quizás el próximo año la Junta piensa que necesita alguien que se tenga más conocimientos de diplomacia que de finanzas. Para responder su pregunta, diría que nosotros no inventamos las habilidades o los talentos que se necesitan. Eso es algo que nos dan los distintos grupos, pero también es una oportunidad de decir que si uno se presenta como candidato la primera vez y no lo eligen, no se den por vencidos, vuelvan a intentarlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Habla otra persona al público. Perdón, soy Martín. ¿Hay algún equilibrio de género? Habla uno de los oradores. No hay ningún requerimiento de equilibrio de género en los estatutos. Los comités de nominaciones analizaron esto, pero el comité de nominaciones define a los mejores candidatos con los mejores conjuntos de habilidades. Y, por supuesto, siempre después está el debate de si el género forma parte de esto o no. Yo personalmente creo que si no consideramos el tema del género, nos perdemos el 50% de la población del mundo. Es decir, que, por lo tanto, tenemos que trabajar activamente para lograr diversidad entre los miembros de la Junta. Habla Stefan. Solamente podemos reclutar candidatos entre las personas que se presentan como candidatos. Todos los años, los comités de nominaciones hacen recomendaciones para el próximo año. En el año 2015, se hicieron una serie de recomendaciones para el año 2016. Presidente el año pasado, pero eso en general no pasa. En general hay un cambio de presidente de un año a otro. Nosotros somos el equipo de 2016. Vamos a trabajar con las recomendaciones que recibimos del comité del 2015. Y una de las recomendaciones era que tratáramos de aumentar la cantidad de mujeres que presentan solicitudes para estos cargos. Entonces vamos a tratar de encontrar formas de hacer esto con difusión externa, con contratación, simplemente para asegurarnos de que, bueno, quizás hay algún elemento de incomodidad, quizás las mujeres se sienten incómodas, por eso no presentan solicitudes. Lo que vimos el año pasado, no me acuerdo los números exactamente. Quizás Alex me pueda ayudar. Fueron 18, 12. 12 de 81 solicitudes en total eran de mujeres. Por tanto, es un porcentaje muy bajo. A pesar de eso, debo mencionar que pusimos a una mujer en la junta. Es una es un candidato de muy alto nivel. Tuvimos una mujer en el consejo de la GNSO, también de muy alto nivel. Una mujer en el consejo de la CCNSO, también de muy alto nivel. Y lo mismo en ALAC. Entonces, a pesar de ese porcentaje bajo, pudimos seleccionar también mujeres, pero necesitamos más mujeres.
Soy Babo de Nepal. Al principio usted dijo que nombramos veteranos a la Junta. ¿Qué quiere decir con veteranos? ¿Está hablando de edad o está hablando de contenido? Disculpe, a veces hablo unas palabras que requieren una aclaración. Es solamente un término. Lo que quiero decir es personas que tengan una larga historia de estar involucradas en la ICANN, que la entiendan muy bien, pero también tengan otra manera. Y eso es lo importante. Uno puede ser un veterano y, por ejemplo, yo manejo un registro. Yo podría solicitar, si no estuviera en el NOMCOM, que evita que yo ingrese, solicite, si yo no lo hiciera, podría solicitar estar en el CCNSO. Y eso estaría bien porque no tengo otra manera de entrar al CCNSO. Entonces, a pesar de que hace mucho que estoy en la ICANN, podría utilizar esta oportunidad para solicitar al CCNSO. Lo que no puedo hacer es solicitar ingresar al GNSO o a la Junta. Puedo, pero probablemente no me considerarían, porque como registro soy parte del GNSO y podría ser electo por el GNSO para ser parte de la Junta. Entonces tratamos de no incluir a esas personas. Cuando hablo de veteranos, quiero decir, soy una persona de ICANN con experiencia, conozco las otras maneras, tendría que tratar de utilizarlas y no llenar al NOMCOM de no traer sangre nueva. No, yo no soy sangre nueva. Gracias, soy Bomefaz Utaba de Kenia. Soy fellow por segunda vez. ¿Cuáles son los aspectos de definición para asistir a estas reuniones de alto nivel? ¿No son un factor limitante, por ejemplo, para países del sur? Por ejemplo, un miembro del NOMCOM tiene que financiar su propio viaje, aún si va. Stefan, esa es una gran pregunta que no mencioné el tema. Estamos trabajando en ese sentido. Los miembros del Comité de Nominaciones son financiados, no tienen que pagarse sus viajes. Los puestos que seleccionamos son también financiados. Si utilizan el proceso del Comité de Nominaciones y son seleccionados, son seleccionados al Consejo del GNSO, por ejemplo, el viaje va a cubrirse, los hoteles también. También van a tener cierto monto para alimentos, etcétera. Hola, soy Hansa de Sudán. Soy becaria por primera vez. Mi pregunta es, ¿cómo el NOMCOM, en realidad, en qué parte el Comité de Nominaciones está involucrado en el desarrollo de políticas de la ICANN? Habla Stefan. De ninguna manera está involucrado el Comité de Nominaciones en el desarrollo de políticas de la ICANN. Nuestro trabajo no es no son las políticas. Las políticas están en el área vernacular de la ICANN. Las organizaciones de apoyo hacen políticas y los comités asesores envían asesoramiento a la Junta. Son los motores de la política. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Estamos ahí para seleccionar a los miembros de esos organismos. Soy Rogério de Brasil. Soy becario por primera vez. Es la primera reunión en la que asisto de la ICANN. ¿Cómo está estructurado el Comité de Nominaciones para la transición de la IANA? Stefan, ¿podría repetir la pregunta? Disculpe mi inglés. ¿Cómo sería está estructurado el Comité de Nominaciones después de la transición del proceso de la IANA? Hola, Alex. No hay cambio, según lo que yo sé. La composición del Comité de Nominaciones es que cada una de las organizaciones de apoyo envía cantidad de miembros al Comité de Nominaciones. Dentro del Comité de Nominaciones, todos los miembros son nombrados por las organizaciones de apoyo y no he visto propuesta de modificar eso. El presidente y el presidente electo son seleccionados por la Junta de la ICANN. Gracias. Stefan, para agregar algo a esto, en cada estructura de la ICANN se incluye un proceso de revisión. El año pasado hubo una serie de recomendaciones que provinieron de la Junta sobre cómo podría modificar el Comité de Nominaciones. Hay un ciclo de revisión que debería comenzar pronto en el Comité de Nominaciones. Eso podría llevar cambios. Hay preguntas recurrentes. como la matriz, la estructura del comité de nominaciones. Eso debería cambiar. Hay mucha representación de uno y no suficiente del otro. Eso puede ocurrir, pero con respecto a su pregunta de la transición, eso es algo interesante para nosotros como reclutadores, porque cuando se piensa en que va a haber un nuevo CEO y la transición puede implicar que la junta se vea bastante diferente de acá a un año, tenemos que informar a esas personas y asegurarnos de que tengan eso en cuenta. Eso agrega comodidad. Lana de Armenia. Me pregunto cuántas veces un candidato puede ser seleccionado o nominado para una comisión o para la junta. Nosotros como becarios podemos regresar una, dos, tres veces. ¿Cómo es la situación para los miembros de la junta? ¿Cuántas veces pueden ser nominados? Habla Alec. El plazo de la junta es 3 años y pueden ser reelectos tres veces. Entonces, tres veces en el comité de nominaciones, 2 años. Para las otras posiciones, hay diferentes reglas para las diferentes organizaciones de apoyo. Lana, entonces un candidato puede ser nominado para 2 veces. Alex puede ser nominado las veces que quiera. Puede ser seleccionado en la junta 3 veces, la primera vez y 2 veces más. Lana, muchas gracias. Habla Stefan. Creo que saben quién es Steve Crocker, ¿no? Él es un miembro nominado del comité de nominaciones. Ahora creo está en su tercer mandato. Lo seleccionamos. ¿Fue el año pasado? ¿El año anterior? El año anterior vino al comité de nominaciones pidiendo ser reseleccionado por tercera vez y fue reseleccionado. Puede ser seleccionado nuevamente. Elsa Sardif, soy recién llegada también. Quisiera saber si hay algún mecanismo de responsabilidad para la junta, si han observado, si hay alguna evaluación para la junta. ¿Qué efecto tiene el comité de nominaciones en la junta, ya que son ustedes los que seleccionaron a las personas en primer lugar? Stefan, muy buena pregunta. Puedo comenzar diciendo que el comité de nominaciones elige a 8 miembros de la junta, que tiene 16 miembros. Si excluimos enlaces, entonces el comité de nominaciones es una parte importante de ese proceso. Para nuestra propia responsabilidad, hay condiciones estrictas para ser parte del comité de nominaciones. Hay conflictos de interés, declaraciones de interés. Tenemos que asegurarnos de explicar nuestras afiliaciones y quiénes somos, para quién trabajamos, con quién tenemos contactos, etcétera. Y hay una posibilidad de que durante el ciclo del comité de nominaciones, si alguien piensa que hay un conflicto de interés, por ejemplo, uno simple podría ser que conocemos muy bien a un candidato y por eso no estamos llevando el proceso de manera imparcial y alguien podría dejarse. Hay mecanismos para ello. En su pregunta hay algo que creo que es muy importante, es que el comité de nominaciones está en la delantera, es la revisión del desempeño. En el año 2012 la junta solicitó al comité de nominaciones un liderazgo para ser revisado por una compañía externa. El presidente y el presidente electos fueron revisados por una compañía externa y luego se dio un análisis de revisión al final del año, y eso se utiliza en la junta para decidir, en el caso del presidente electo, si debería ser nombrado presidente para el año siguiente, este presidente electo. El último ciclo, el año 2015, yo sugerí que también queríamos revisar al presidente asociado, que es una posición que el presidente selecciona y que es de mi equipo en el mismo sentido. Lo hicimos para el año 2015. El año anterior, Sheryl Langdon-Orr, mi predecesora, presentó la idea de que los miembros deberían autoevaluarse. También hay un proceso de revisión más simple para cada miembro del comité de nominaciones que vuelve a las comunidades que han seleccionado a esos miembros. Lo último es, publicamos todas esas revisiones. Hasta ahora somos el único organismo dentro del ICANN que lo ha hecho. La junta tiene 360 revisiones que no está dispuesta a publicar. En nuestra recomendación de 2015, una de las cosas que dijimos fue pedir que otros organismos en la ICANN hagan lo que estamos haciendo nosotros y publiquen, no solo que se revisen, sino que publiquen sus revisiones. Elsa, voy a hacer un comentario más sobre mi pregunta, sobre qué estándares, porque no vi ninguna de las revisiones públicas, sobre qué estándares se hacen estas evaluaciones, ¿cuál sería el factor de éxito o un factor de debilidad? ¿Cuál es el factor más prominente en la evaluación? Stefan, hay un puntaje promedio. Las revisiones externas que hace la compañía profesional que nosotros tenemos que contratar, estaba buscando un término más derogatorio, pero no lo encontré, se hacen en primer lugar con una serie de preguntas por internet y luego una entrevista telefónica. Cada miembro del comité de terminaciones, más un equipo de liderazgo, más nosotros, somos evaluados. Me están ayudando con todas las preguntas difíciles. El personal de liderazgo, también les van a hacer preguntas sobre nuestro desempeño. Por eso se llama 360, el método. Eso va a un documento, cada sección del cual tiene un puntaje y hay un puntaje promedio. El puntaje promedio, en este puntaje promedio también hay una serie de comentarios que vienen de la conversación telefónica. Es la compañía externa la que decide si esos comentarios son relevantes o si... En este caso, se van a incluir esos comentarios y un resumen de la sensación, el sentimiento de las personas que fueron involucradas en la revisión sobre cómo le fue a esa persona. Esteban, quiero saber si hay reglas de no competencia para la gente que estuvo en la junta y deja la organización. Pan, ¿qué quiere decir? Si estuvo en la junta, ahora se va. Esteban, por ejemplo, si usted fue designado a la junta y ahora se va de la junta porque renunció o porque terminó su mandato, y luego si hay reglas de no competencia para esa persona. Por ejemplo, un momento en el que esa persona puede realizar negocios en la industria de los nombres de dominio. No es algo que haga el comité de nominaciones, no está esta política. Puerta giratoria. Es una buena pregunta. No es algo con lo que tenemos que lidiar en este momento. Y no es algo que el comité de nominaciones tendría que hacer, porque estamos hablando de qué ocurre después del mandato en el que lo hemos reclutado, contratado. Esteban, sí, lo entiendo, porque pienso que está dentro de las condiciones que ofrecen cuando contratan a la persona para ingresar a la organización. Es por eso que preguntaba. Stefan, buen punto. Janice, vamos a tener que decir gracias porque tenemos a nuestro grupo siguiente. Si alguien quiere y les puedo decir que es interesante este año, pueden escribirme, como ya dije, y voy a compilar esas preguntas y enviárselas a Juet, director del Comité de Nominaciones. Muchas gracias, siempre es un placer. Este grupo está hablando, absorbiendo cosas como esponja. Así que muchas gracias. Voy a pasar el micrófono al señor John Crane y voy a dejar que él presente. Me encanta decir mi lista una y otra vez porque me encanta esta frase, el equipo de seguridad, estabilidad y flexibilidad. Señor John Crane, ahora debo ser importante o algo porque me dicen señor. Soy John Crane, voy a pararme en el medio. Dave, ¿vas a decir algunos dispositivos o estás listo para irte? Soy John Crane, soy el jefe oficial de SSR porque tenemos dificultad con la seguridad, estabilidad y flexibilidad. Lo llamamos sistemas identificadores. Es como un trabalenguas y no me voy a quedar mucho tiempo, en parte porque tengo que irme a otro lado y también porque estoy un poco enfermo, tengo la voz un poco mal. Estaba sentado ahí atrás. Si quieren pararse, Rick, Dan, tenemos a Steve Conte ahí atrás, Rick Lamb, y dándoles la espalda está un caballero llamado Dave Piscatello, pero está bien, él va a venir aquí y les va a hablar para cuidar mi voz. Somos el grupo que está dentro de la ICANN, que se ocupa de los temas de la seguridad y estabilidad del sistema de identificadores. Nos ocupamos de lo que va hacia afuera. ¿Cuántos de ustedes fueron a la sesión de los recién llegados? Bien, no vamos a aburrirlos con todos los detalles de todo lo que hacemos porque ya lo hicimos allá. Creo que lo que vamos a hacer es hablar un poquito, debatir sobre un tema. ¿Quién conoce toda la terminología cibernética? Ciberdelito, ciberterrorismo, cibertostadoras, ciber lo que sea. Señor Piscatello, tenemos que hablarle también de manera muy elegante. ¿Quiere tomar la palabra y continuar? Y me voy a sentar atrás y podemos hacer responder a preguntas. Voy a tratar de quedarme un tiempito más.
David Piscatello, reconozco sus caras del domingo, creo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí? ¿Escucharon mi charla del domingo? ¿Fue el domingo? Sí, ¿no? Decidimos que este año, en lugar de ser repetitivos y hablar nuevamente de lo que hacen en su equipo y regodearnos con las cosas divertidas que hacemos, queríamos hacer algo un poquito diferente. Esto no es una presentación del tipo de la ICANN, la que dice Saber Taxonomy for Fellows. Esa no es. Esa es la de Patrick Folsom. Es más bajito que yo, tiene el pelo largo. Allá arriba. Es muy poco estándar. Voy a aclarar que tal vez nadie fuera de mi equipo ha recibido esto. Este es el loco de Dave con sus ideas. Una de las cosas que quería tratar de hacer hoy era ayudarlos a navegar por todo el mundo de lo que todos piensan que es la ciberseguridad. La ciberseguridad no es lo que todos piensan en realidad. Hay términos muy específicos que se relacionan con la ciberseguridad y todos los términos provienen de un contexto. Si alguna vez vieron algún programa sobre delitos o sobre derecho, todos los investigadores buscan identificar los medios, los motivos y la oportunidad para la actividad delictiva. Bueno, resulta ser que estos son extremadamente importantes cuando tratamos de distinguir una actividad cibernética de otra. Los medios son cosas como, por ejemplo, necesidades financieras, la capacidad de poder pagar por el delito que uno va a cometer. Si uno va a craquear una caja, a romper una caja de seguridad, tiene que tener herramientas para hacerlo. La tecnología es la capacidad de mediar acciones de manera digital. Voy a explicar esto en un momento. Voy a asegurarme de que todos reciban una copia de estas diapositivas para que no tengan que sacar fotos. Lo intelectual significa la capacidad de planear y actuar. No cualquier delito es cometido de manera emocional o espontánea. A veces hay muy buenos delitos que implican que alguien preste mucha atención a los detalles para obtener lo que quieren robar o la acción que quieren cometer. El motivo es que no todos son delitos. Hay objetivos políticos, objetivos empresariales, ganancias financieras, es decir, ganar dinero. Y en muchos casos de la actividad cibernética ocurre porque la gente quiere una notoriedad o un reconocimiento. Finalmente, está la oportunidad. Este es el acceso a la Internet para todos los delitos relacionados con el ámbito digital. Esto es el campo de acción, el campo de juego para toda actividad cibernética.
En mi mundo, la ciberseguridad tiene una definición realmente específica. Es un conjunto de prácticas y medidas para proteger las redes, las computadoras y los datos, nuestros datos, de todos los ataques que utilizan un medio digital. Es algo muy específico. Esto es defensa, no se trata de todo. Cada gobierno, todos los gobiernos tienen planes de ciberseguridad y al involucrar solamente la protección de los datos, sino en algunos casos también algunas acciones ofensivas forman parte de su cibercartera de actividades. Ciberataque, un ataque cibernético. Ahí vamos. Un ataque cibernéticamente es un ataque online o digital contra activos mundiales o infraestructuras o digitales. Es lo contrario de la ciberseguridad, desde mi punto de vista. Es gente que está tratando de penetrar, robar o dañar lo que yo estoy tratando de proteger como experto en seguridad. Delito cibernético es una actividad online, dada como delito, en una jurisdicción. Más específicamente, esta es una de las razones por las cuales los delitos cibernéticos son muy difíciles. Son un tema muy difícil. Lo que un país considera delito cibernético y que incluye en su acción y castiga. En Estados Unidos tenemos niveles de delitos, distintos tipos de penalidades, actividades que violan la ley. No todo es un delito cibernético en todas las jurisdicciones. Esa es una de las cosas de las que hablamos el domingo. Es una de las cosas que hace que tratar de enfrentar los delitos cibernéticos sea tan difícil. La guerra cibernética. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando utilizamos la palabra guerra. muy liberales cuando hablamos de la guerra. Y les voy a explicar por qué. Una guerra, muy específicamente, especialmente en términos de estados o naciones, un estado actúa en contra de otro. No es un estado en contra de los ciudadanos. No son ciudadanos que actúan contra otros ciudadanos. En la diapositiva veremos un diagrama muy lindo, muy bueno. Yo extraje de un sitio sobre historia. El ciberterrorismo, por ejemplo, realmente los representantes del gobierno con frecuencia hablan de la guerra contra el terrorismo. No se puede hacer una guerra contra el terrorismo. El terrorismo es específicamente civiles que actúan contra civiles. Esto para personalizar el conflicto, ya sea que estén tratando de crear temor o crear problemas económicos. No es el acto de un país contra un ciudadano. El acto de un país contra un ciudadano sería una opresión. Un acto de un civil contra un gobierno sería una revolución. Un acto de un civil contra un gobierno es una acción de guerrilla. Estos son todos términos muy importantes que deberíamos identificar cuando hablamos de estas cosas. Una diapositiva, por favor. La vigilancia cibernética. Esta es una forma de monitorear por medios digitales. La gente habla de vigilancia cibernética. La gente habla de ciberseguridad como defensa contra la vigilancia cibernética en algunos casos. Lo que debería aparecer acá es lo que las distintas personas consideran vigilancia cibernética. Recopilar metadatos, recopilar fotos de chicos, de cualquier cosa que ustedes utilicen y que identifica un activo personal. Registrar sus conversaciones y, como dice arriba, cosas encriptadas que luego vamos a desencriptar, que tenemos el tiempo y la tecnología, pero no le cuenten a nadie que es muy importante que ustedes se olviden que comparten esto porque algunos se podrían enojar. Yo tengo la teoría de que una de las razones por las cuales la mayoría de las personas se involucró con las revelaciones de Snowden es porque pensaba que esto no pasaba en todas partes, y yo personalmente creo que Estados Unidos simplemente lo atraparon a los Estados Unidos. Todo el mundo se enteró del incidente. Países han estado espiándose unos a otros desde hace siglos. Forma parte de la interacción entre los distintos países. Antes de que hubiera un volumen tan grande de información digital que absorber, y así, y cuando era muy difícil poder hacer trabajo de espionaje, era un arte. Había personas que tenían que aprender a espiar. Tenían que aprender a espiar de una forma muy particular. Y había reglas en las agencias en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Mina de hierro, por ejemplo. Creo que lo que pasó, pronto nos encontramos con muchísima información. Nadie sabía qué buscar. Ya no era tan simple como monitorear y buscar palabras clave en llamadas telefónicas. Había petabytes y petabytes de datos que se generaban todos los días. Algunas personas entraron en pánico y dijeron, ¿y si nos estamos perdiendo algo? Y la mejor idea que a alguien se le ocurrió es juntar la información, la almacenamos y después pensamos qué podemos hacer con toda esa información. Pero eso no es muy prolijo y seguramente alguien en algún momento va a definir cuáles deberían ser las reglas. El hacktivismo es distinto del activismo, creo yo. La mayor parte del activismo, yo crecí en la década del 70. Yo una vez me encadené a un radiador en mi universidad para protestar. Puedo decir que una de las cosas que diferencia al activismo del hacktivismo es que cuando en el activismo uno se hace responsable de lo que hace. En general, el activismo es gente que busca notoriedad y se oculta detrás de una acción. Gente anónima no quiere que nadie sepa quiénes son. Y muchas de las acciones, en algunos casos, en algunos sentidos y desde alguna perspectiva, eran admirables. Yo no creo que todas sus medidas fuera puramente un deseo de lograr el cambio. Creo que la diferencia entre activismo y hacktivismo es el compromiso que uno tiene con la causa y si uno está dispuesto a abrirse para un escrutinio en el futuro o no. Vandalismo cibernético. Esto lo diferencio para que ustedes vean que podemos tomar la palabra cibernético o ciber y aplicarlo de forma muy específica a cosas que incluso parecen ser lo mismo. El vandalismo cibernético es distinto del hackismo cibernético. Yo hice esto porque, pero en última instancia le ponen un nombre a lo que hacen. Quieren que ustedes recuerden también el nombre. La última diapositiva creo que es esta. Fue un breve resumen porque quería que quedara tiempo para una conversación después. Todas las actividades tienen algo en común. Si volvemos a la primera diapositiva y pensamos en medios, modo y oportunidad, vamos a poder ver y decir, bueno, yo entiendo qué quiere decir Dave. Este era el medio, este era el motivo, esta era la oportunidad. Y se usan cada vez que traten de encontrar las palabras adecuadas en un discurso, van a ser siempre las personas más precisas de la sala. Gracias por haberme escuchado. ¿Preguntas? Abdullah Galil, becario por primera vez. ¿Podríamos agregar delitos de cibereducación, delitos educativos? Sí, en algunas facultades de ciencias informáticas o ingeniería en sistemas, profesores le piden a los alumnos que hackeen alguna aplicación o que fabriquen un virus. Habla Dave. Dependiendo de cómo presente el curso el profesor, podría estar diciéndoles, pidiéndoles a sus alumnos que cometan un delito. Yo siempre tengo mucho cuidado con estas cosas. Esto caería dentro del ámbito del hackeo, y no me refiero a hackeo en el sentido en el que utiliza la mayoría de las personas, sino hackeo en el sentido de ver cómo funcionan las cosas. Puede tener que ver con divulgación de información, remediación. Entonces, una vez más, vuelvo a ver cuál es la definición para saber en qué categoría encaja y así llegará a elaborar su propia definición. Habla otro orador. Quisiera agregar algo. Hay un término que se llama hackeo ético. No el hackeo, sino el hackeo ético. No todo el hackeo es malo. Dave dijo que se trata de los medios, el motivo, etcétera. Habla la persona que habló anteriormente. Y si el alumno es un genio, ¿por qué no? Habla John. Todo tiene que ver con los medios. Si está hackeando un código para ver cómo funciona el código, o si está hackeando el código y después habla con el dueño del código acerca de los problemas y cómo resolverlos, siendo por una buena razón. Entonces, el hackeo es una metodología, no es que sea bueno o malo. Lo que hace que sea bueno o malo depende de cómo uno lo utiliza. Habla Dave. Le voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un genio de mis alumnos y ese genio describe una forma de ingresar en la base de datos de un sistema de salud y divulga 5.000 historias clínicas de personas online. ¿Un genio o es un delincuente? No es un genio. Bueno, quizás además sea genio, pero también es un delincuente. Está cometiendo un delito. Y no es ético. Está violando todo tipo de normas que deberíamos aceptar y que no deberíamos perdonar simplemente porque alguien sabe cómo escribir códigos o hacer algo glamoroso. Acá hay un señor de blanco. Hola, una vez más, soy de Nepal. Al definir el delito cibernético, usted se refiere a la actividad online. Básicamente se centra en la actividad online. Pero el acceso no autorizado podría hacerse offline también. ¿No piensa que estos delitos también son delitos cibernéticos? Esa es una pregunta. Por otro lado, al definir una guerra cibernética, usted la define desde el punto de vista convencional, Estado a Estado. Ahora, si el actor no es un Estado y ataca a un Estado, ¿es guerrilla o es guerra? Con respecto a su primera pregunta, casi todos los delitos, más allá de los delitos callejeros, involucran un componente cibernético hoy en día. Así que yo diría que sí, todos los delitos tienen el componente físico y el componente cibernético. En última instancia, se busca una remuneración financiera, por ejemplo. La segunda, yo uso el modelo convencional. Y yo creo que una de las razones por las cuales entramos en problemas cuando no utilizamos el modelo convencional es porque permite que los países apliquen determinados beneficios, como cárcel, que no deberían aplicar en algunos casos. Permite que la gente no aplique el debido adecuado en algunos casos. Y creo que es, como usted dice, esta es una guerra, estamos en guerra, estas personas están combatiendo, están dentro de lo que sería un combate en contraposición a lo que ocurre si es un civil. Entonces creo que es importante hacer esa diferenciación. ¡Uy, Dios! Creo que acá está el próximo. Gracias, Nabil de Marruecos, becario por segunda vez. Quisiera hacer una pregunta acerca del software que descargamos de Google, por ejemplo, en nuestros smartphones, que nos piden que aceptemos que el software acceda a nuestras fotos, ese tipo de cosas. ¿Cómo se clasifica y se acepta este comportamiento? Habla John. Esto es vigilancia comercial. Bueno, sí, es vigilancia cibernética, pero es vigilancia cibernética, pero es con fines comerciales. Habla la persona. Ahora, la persona anterior. Bueno, ¿quién sabe que se usa para fines comerciales? Habla John. Ahí les piden que den su consentimiento. Yo sí se les pide al hacer clic en la aplicación y al aceptar los términos y condiciones de Apple Store o del lugar que sea. Pero es un engaño, todos lo sabemos. Si a usted le preocupa mucho su privacidad, probablemente no va a poder hacer nada de eso, no va a poder conectarse con Facebook, con Google. Todos hacemos un gran sacrificio para poder socializar, para poder estar conectados. Y la mayoría de las personas no son conscientes del sacrificio que están haciendo porque lo reciben gratis. Yo preferiría pagar cierta cantidad de dólares por mes. Entiendo que es porque yo lo puedo pagar, pero prefiero pagar $10 por mes para estar en un Facebook que no guarde mi información personal y que me permita borrarla, antes que hacerlo en forma gratuita. Pero eso no es algo que esté disponible para mí. Para mí es importante formar parte de Facebook por el tipo de trabajo que hago. Entonces, lo que yo trato de hacer es tener muchísimo cuidado con respecto a lo que publico. Entonces, yo le digo a la gente, tomen la decisión informada. Entiendan que están regalando sus datos, que nunca se los van a devolver. Y sus fotos, todo lo demás que ustedes digan por Messenger, están compartiendo información acerca de sus amigos sin siquiera tener su consentimiento. Entonces, simplemente tienen que saber lo que están haciendo cuando están en estas redes. Elsa, que ha tenido paciencia. Elsa, gracias. Tengo curiosidad acerca de la parte de jurisdicción, es decir, ¿cuáles son los pilares incluidos en este proceso de jurisdicción? ¿Hay una forma resumida de entender cómo funciona la parte más antes? Porque los registradores, los registros, seguramente también están incluidos ahí. Y hay tantos ángulos en los que hay que pensar cuando pensamos en la jurisdicción y en el proceso después de un ataque cibernético o de terrorismo cibernético. Habla Dave. Yo no soy abogado, por suerte. Jurisdicción básicamente es cuál es la ley, la legislación y el gobierno que rige sobre esa entidad. GoDaddy opera como registrador en el estado de Arizona. Y si es una empresa constituida como compañía de California, no me acuerdo de dónde son, el lugar en el que están, esa es la legislación a la que deben atenerse. Pero el tema es dónde comenzó el ataque, cuáles son las partes que constituyen el cuerpo de conspiradores delictivos. En muchos delitos cibernéticos no hay una sola jurisdicción. Hay 5, 10, decenas. Es una locura. Para poder hacer algún tipo de captura exitosa con este tipo de delitos, es necesario lograr una coordinación entre todos los países en los que pensamos que tenemos delincuentes y datos e información y máquinas de ataque. Y hay que ver quién va a participar. Parte de toda esta conspiración de personas y máquinas vamos a tratar de desmantelar. John tiene mucha experiencia en esto. Y uno termina teniendo una enorme cantidad de personas involucradas, muchos tribunales, y cada tribunal, cada corte debe aceptar participar. Hay algo que se llama un proceso de tratado de asistencia legal mutua. Hace falta estar totalmente alineados en un momento en particular para poder hacer una confiscación activa. Entonces, si tenemos este cuerpo de tratado de asistencia legal mutua, es un buen punto de partida. Segundo. John. Para John Crane. No es solamente una complejidad de jurisdicción. Estas son operaciones reales. Entonces, también tenemos la complejidad del timing, del momento. Si hay mucha burocracia, si hay que hacer muchos acuerdos, si hay que ser muy precisos con respecto a lo que queremos hacer, medidas online que llegan al mundo real. Todo es extremadamente complejo. cubre todas estas áreas de aplicación de la ley, registros, registradores, personas como nosotros. Todos tenemos dificultades con esto porque es algo muy, muy difícil. Habla Dave. Usted tenía dos preguntas, pero no recuerdo la segunda. Pues, si quiere, podemos hablar acerca de su otra pregunta. Ningún problema, se lo aseguro.
For the record.
Nadie de Armenia para el registro. Hay una posibilidad de que se pueda evitar que la gente actúe de maneras más criminales, finalmente siendo medios para un entorno con medios maliciosos, con intenciones maliciosas. ¿Qué piensa de esto? David, creo que lo que me está preguntando es, creo que hay un rol de anonimato para el anonimato en la Internet. Sí, yo creo que sí. Pienso que es increíblemente abusado. Y aquellos que merecen el anonimato sufren del abuso. Hay gente que abusa de los niños, les ataca a sus pares y causa suicidios. Eso es irreprendible. Hay gente que hace todo eso y es irreprendible. Crezcan. Dios mío, esto es ridículo. Tienen este entorno maravilloso en el que pueden aprender de otras personas. Pero hay lugares en los que no se puede debatir de manera abierta las cosas que uno quiere debatir, porque lo que usted piensa que es un derecho humano no es respetado por el país en el que usted nació, por ejemplo, en el que vive. Es un problema muy difícil de resolver. No sé, puede haber un acuerdo global sobre el anonimato o no, y pienso que siempre va a haber gobiernos que van a estar más interesados en hacer acallar los discursos que otros. Pienso que hay un rol del anonimato y creo que es algo muy difícil de controlar. Soy Kenfe, de Etiopía. Tengo una pregunta y un comentario. El comentario es en relación con la designación que ustedes hacen entre el ciberataque y la supervisión digital. Personalmente pienso que a veces que la supervisión digital sigue al ciberataque. Puedo darle un ejemplo. Si usted recientemente siguió las noticias de algunos países, han utilizado herramientas cibernéticas como malware, spyware, contra individuos ubicados en el exterior para poder acceder a sus datos. Aún la revelación de Snowden también divulgó ciertas cosas del gobierno. David, sí, están relacionados. Un ataque es un precursor a la supervisión. No, al revés, la supervisión puede ser precursor de un ataque. Y siempre utilizamos, lo nombrábamos antes, en los días antiguos del hackeo, y colección de información. Si uno quería penetrar a una red, si hoy aún, si queremos hacer evaluaciones de seguridad, recabamos la mayor cantidad de información pública que podamos. Tratamos incluso de encontrar la mayor cantidad posible de una organización antes de atacarla. Si hacemos un mapeo de topología de red antes de hacer un ataque, estamos haciendo una vigilancia antes de hacer el ataque. La persona que pregunta, la pregunta es con respecto a la guerra cibernética. Cuando se envió armas, esa fue una manera de atacar a Irán. ¿Eso llegaría a guerra cibernética o también el ataque de Sony? Habla David. David, estos son buenos matices. No necesariamente son casos complicados, sí son difíciles. Pienso que hay mucha gente, si consideramos esta taxonomía, dice que eso no fue una guerra activa. Hay otras personas que dirían que fue una defensa activa. Puede ser hasta ciberdefensa o ciberofensa. Si volvemos a los años 50, pensamos en la manera en que se decía quién fue atacó primero, quién tomó represalias, cuál sería el valor de la prevención del primer ataque. Bueno, esto se ha vuelto más sofisticado. Podría ser un primer ataque preventivo, pensar en toda la situación. Hay matices. Habla John. Esta falta de claridad sobre algunas de estas tecnologías, terminologías, y causan una confusión, no es algo en lo que nosotros participamos. Sin embargo, lo vemos todo el tiempo. El peligro. Es por eso que los gobiernos están empezando a hablar de esto. Si usted me preguntara hace 3 meses, si los líderes de China y Estados Unidos estarían dándose la mano y diciendo, no hagamos esto, nunca lo habría creído. Los gobiernos ahora
son conscientes de que esta falta de claridad sobre temas como este, qué es lo que es o no es guerra. Ha habido muchos casos en los que algo parecía ser de un Estado-nación, porque estaba dando a alguien que analizaba la infraestructura. En un país, tiene como todos los países, hay personas que están en desacuerdo. Y esta falta de claridad es muy peligrosa. Y afortunadamente no es algo de lo que tenemos que ocupar de nosotros, está en políticas de alto nivel. Cuando vemos líderes de los países más importantes del mundo que se reúnen y dicen tenemos que tener cuidado con esto, sabemos que es un problema. Habla David, tenemos que ir cerrando. Uno de los beneficios de tener un diálogo como este, Janis nos está persiguiendo, está bien. Uno de los beneficios de tener un diálogo como este es que ¿cuántas veces tienen la oportunidad de sentarse a hablar de todo este tipo de taxonomía? La gente no está siendo precisa. En algunos casos esto está creando problemas, en algunos casos está llevando a confusión. Pero también pienso que cuanto más tengamos un debate abierto sobre qué son estas cosas y cuáles son los límites, más oportunidades vamos a tener de crear límites que realmente se puedan seguir. Muchas gracias nuevamente. Agradezco la oportunidad de haber venido.
Great pass off.
All right. You.
Great pass off. Gracias. Tenemos diapositivas. Hola a todos, me llamo Anders Schechter, estoy en el Ministerio Sueco de Empresa y Innovación. Ustedes son los becarios, según lo que entiendo. Hay algunos, ¿están aquí desde el lunes? Desde el domingo, por supuesto. Represento a mi país, trabajo con el gobierno. No soy político, soy un funcionario civil. Cuando cambie el gobierno voy a seguir trabajando. Si me dicen que pague con azul, pago con azul. Si me dicen que pague con amarillo, pago con amarillo. Cuando me digas en cómo tengo que pintar, yo vengo y doy la posición que tiene mi país. Tenemos una reunión del GAC. En este momento estamos en el estadio de debatir el comunicado, que es un tema sensible. Le pedí a un colega que me venga a buscar si es necesario. Pero estoy contento de estar aquí. Y estoy aquí unos 15, 20 minutos. ¿Qué es el GAC? Creo que ya han oído que se mencionó al GAC, tal vez van algo sobre él. Es el Comité Asesor de Gobiernos, el organismo que da asesoramiento a la Junta, representando a los diferentes países. Somos un elemento del modelo de múltiples partes interesadas. Creemos que es importante. No dije que es el más. Consiste en estados individuales. Lo llamamos economías diferentes, gobiernos nacionales y economías separadas. En este momento, en esta reunión, hay 155 estados miembros. Todo el tiempo estamos aumentando la cantidad de miembros. No todos los países están representados en el GAC, pero lentamente estamos aumentando la membresía y es trabajo de difusión que estamos tratando de hacer para que se incorporen más países. No todos vienen todas las veces. Hay un 50 o 60, requiere un tercio para tener quórum, para que la reunión ocurra. Y hay un 50 o 60 países que están representados. 155 países y 34 observadores, que son organizaciones internacionales. Tenemos 3 reuniones por año. Tenemos traducción a los 6 idiomas de Naciones Unidas y portugués. Esto es muy valuado. Amamos a nuestros traductores. Son muy flexibles en lo que se refiere a seguir trabajando horas extras y nunca se quejan y les agradecemos. Para nuestro soporte tenemos un secretariado del GAC y tenemos gente de la ICANN también que nos respalda. La secretaría del GAC es una secretaría independiente. Hay un par de países que donan dinero para financiar esta secretaría. Hay una consultora que nos está ayudando. Es totalmente independiente de la ICANN. Y para algunos países esto es una cuestión sensible, que sea independiente del GAC. Sensible es una cuestión especial, una especialidad. Parece que somos muy buenos para encontrar estas cuestiones. La ICANN es muy generosa con el apoyo. Creo que hay 20 o 30 apoyos que se ofrecen para los viajes. Tenemos estas 3 reuniones de la ICANN por año. Normalmente comenzamos en el almuerzo del sábado y trabajamos hasta el miércoles a la tarde o la noche, emitimos el comunicado y luego tenemos un par de reuniones más el jueves. Los lunes tenemos trabajo con otras comunidades y la gran apertura y también reuniones con los grupos de trabajo. También hay trabajo entre sesiones sobre diferentes áreas. No todos trabajan entre sesiones, pero algunos tienen grupos de trabajo. Yo anoté algunos para mencionarlos. No participo en ningún grupo de trabajo, pero tenemos el grupo de trabajo del GAC,
Por ejemplo, un grupo trabaja en los mecanismos de trabajo de GAC, trabaja en construcción de capacidades, están haciendo conferencias también. Hay grupos de trabajo conjunto, los que GAC trabaja con otras unidades constitutivas, como el CCNCO, sobre diferentes temas. Las recomendaciones de la Junta del GAC también. Y la otra clase de grupos de trabajo es el grupo de trabajo de coordinación. Hemos oído a estos un par de veces esta semana. Uno de ellos es el ICG, otro es el CCWG. Creo que ya los escucharon nombrar. Siguiente. Que nos rige en nuestro trabajo son los estatutos del IAICAN puesto. Y ellos estipulan básicamente lo que debemos hacer. Y además tenemos los principios operativos del GAC, donde definimos cómo lo hacemos. Por ejemplo, decimos que trabajamos mediante consenso, sobre la base de consenso. El consenso es una palabra que en el modelo de múltiples partes interesadas aparece una y otra vez. Creo que ya la notaron. Hay una X acá, tengo que estar parado aquí. Mucho mejor. Y parece ser que todos los grupos de trabajo o cada unidad constitutiva tiene su propia definición del consenso. En nuestro grupo decimos que los principios operativos tomamos decisiones por consenso en base a la definición de Naciones Unidas, que significa que es un acuerdo general en la ausencia de objeción formal. Lo que significa en realidad que si un país objeta, hay una objeción. Entonces algunos pueden decir que es unanimidad, pero realmente no lo vemos así. Yo no lo veo así. No es unanimidad porque siempre hay un requerimiento con el consenso. Si no se puede concordar, hay que seguir trabajando sobre un tema para encontrar un área de consenso. Esto es lo importante del GAC. Si no sería un continuo el trabajo con un tema, sino se llamaría votación y se terminaría. Pero como se requiere tener consenso, tenemos que rever los asuntos difíciles una y otra vez para encontrar un consenso, un terreno común en el que todos puedan aceptar. Puedo volver al consenso más adelante si les interesa. Nos comunicamos por medio del comunicado, que es nuestra herramienta para dar asesoramiento, nuestra principal herramienta para dar asesoramiento a la Junta. No solo a la Junta, sino también al público general y a otras unidades constitutivas. En el comunicado no solo damos asesoramiento a la Junta, sino hay otros tipos de información que nos parecen importantes. Tenemos detalles de las reuniones con otras unidades constitutivas, cómo está avanzando el trabajo en los diferentes grupos. El asesoramiento a la Junta, por consenso, como ya dije. Y si no podemos llegar a un consenso, esto ocurre. Donde no hay consenso y no es posible seguir avanzando, es una cuestión binaria, hay que tomar una posición. En ese punto hay una disposición que dice que el presidente del GAC tiene que dar una amplia gama, toda la gama de opiniones a la Junta. Esto no es frecuente, pero a veces puede decir en algunos países. En algunos países tienen esta posición, otros países tienen aquella posición. Esto es lo que llamamos un asesoramiento dividido. No es muy útil, es difícil actuar con este asesoramiento, pero sigue siendo importante transmitir que el GAC ha debatido este tema, muy sensible, que es muy difícil, y estas son las diferentes posiciones que se pueden tomar y se pueden incluir en el acuerdo. Eso también es importante. ¿Hay alguna imagen, diapositiva más? Tuve un par de sesiones de foro abierto del GAC aquí en la ICANN y en el IGF. Esta vez no lo vamos a tener. Creo que vamos a tener una en Marrakech, que es una reunión de alto nivel. Ah, lo voy a decir. Cada 2 o 3 años tenemos lo que llamamos una reunión de gobierno de alto nivel. Quiere decir que llevamos a nuestros jefes electos, los ministros, secretarios de Estado, etcétera, y vienen y visitan al GAC por un día. Participan durante una reunión de un día. Y esto es muy importante para nosotros porque podemos mostrarles qué está haciendo el GAC, porque hay con frecuencia cuando vamos y trabajamos con las cuestiones del DNS. Y volvemos a casa. Y son cuestiones muy técnicas y muy difíciles de explicar a los ministros y a los líderes políticos. La importancia que tiene. Entonces es importante que ellos participen en el trabajo que hace. Es importante para nosotros tener los recursos para seguir yendo ahí. Y también podemos ahorrar algunos problemas o cuestiones importantes simbólicas para las reuniones de gobierno de alto nivel para que se puedan resolver en ese momento, cuando tenemos a los ministros presentes. Esas son cuestiones importantes. Y también en la reunión de Marrakech, próximo invierno o primavera, por eso va a ser esa reunión de alto nivel. Y vamos a tener también el foro abierto. Y eso es lo que les iba a explicar. En estos foros abiertos hay un par de preguntas que surgen siempre. ¿Cómo se seleccionan los miembros? ¿O cómo se eligen? ¿Votamos siempre? ¿Votamos alguna vez? ¿Y qué significa consenso en el GAC? ¿Alguien se pregunta cómo se selecciona? ¿No lo quiere saber? Muy bien, listo. Estoy bromeando. No se nos selecciona en realidad, ya que hay países, son miembros. Un país puede proponer un representante de manera formal. Mi gobierno pone mi nombre como representante oficial del GAC y luego hay otro, tengo un colega del regulador de telecomunicaciones que también viene conmigo en la mayoría de las reuniones y la mayoría de la gente hace eso. Pero no estoy aquí, él puede tomar mi puesto. Hay situaciones en las que los países realmente no están de acuerdo sobre quién es el representante. Y esos son casos muy interesantes. Hay cartas que se envían, cartas con frases muy bonitas, y los presidentes se rascan la cabeza y se preguntan a quién van a poner de representante. Puede ser una cuestión sensible también, bueno para nosotros. ¿Votamos? No, no votamos. Bueno, en realidad no es cierto, porque tenemos que cambiar nuestros principios operativos. Eso se hace por votación. Sí, cuando estamos eligiendo un presidente o un copresidente, también eso se vota. La aclamación, si todos están de acuerdo, o una votación y hay disenso. Y como ya les conté, tenemos consenso, tenemos la cuestión del consenso. Si tienen preguntas, soy Esteban. Mi pregunta es, ¿cómo se define la agenda del GAC? ¿Cómo se definen los asuntos que son tratados en las reuniones del GAC? Buena pregunta. Hay una agenda para establecer conferencias telefónicas, habla Anders. Aparte, son cuestiones de legado de las reuniones anteriores en las que hay que seguir trabajando. A veces los temas son nuevos y se nos imponen por el trabajo que está haciendo la ICANN u otras unidades constitutivas. Y siempre es posible que cualquiera proponga un elemento de la agenda. Si alguien dice, bueno, tenemos que armar nuestros métodos de trabajo. ¿Podemos tener un debate sobre eso? No hay razón que pueda negar. No sé de alguna propuesta que haya rechazado.
Sorry, I will talk in Spanish.
Here is another one.
La verdad son dos preguntas. Uno, la primera sería, ¿qué debe hacer un país para poder ser miembro del GAC? Luego, en Centroamérica tenemos una organización que está conformada a través de un protocolo aprobado por los congresos de los países. Se llama COMTELCA. Entonces, tiene los 5 países de Centroamérica y se han adherido República Dominicana y Panamá. Yo estaba revisando en la lista de miembros de GAC y veo que está Costa Rica y República Dominicana, más no el resto de países de Centroamérica. Tengo la duda si es posible, como se ha hecho en algunas otras organizaciones, que sea COMTELCA, esta organización, quien lleve la representación de diversos países, o debiera actuar COMTELCA como un organismo invitado, no sé. O en su defecto, si algún representante de Centroamérica puede llevar también la representación de algún otro país. Por último, perdón que me extienda, es referente al consenso, porque yo creo que es especialmente complicado cuando se trata la representación de países, en donde ahí pudieran haber posiciones, un país incluso pudiera no pues bloquear, uno o dos países bloquear cualquier asunto que se esté tratando. No se ha pensado incluso en la posibilidad de algo diferente al consenso, como por ejemplo mayoría calificada, 2/3 partes aprobaran alguna posición. Gracias.
Thank you. Those are...
Gracias. Son preguntas muy difíciles. Con respecto a los miembros, la respuesta fácil es hay que presentar una solicitud para participar. Si tienen el apoyo, tienen que trabajar en el gobierno o estar conectados con un gobierno o con un organismo, una agencia del gobierno. Y si lo están, el país no es miembro del GAC, entonces pueden presentar una solicitud al presidente del GAC? Esa es la respuesta fácil. Si hay una persona que representa a un país, ¿esa persona puede representar también a otro país? No lo sé. Esa persona trabaja para el gobierno, pero no el gobierno de ese otro país. Ahora, si ese otro país envía una carta diciendo esta persona también puede representar a nuestro país, sería algo nuevo, supongo. Esto no ha ocurrido antes, que yo sepa. En cuanto a la organización como tal, probablemente no pueda ser miembro, quizás sí observador. Hace falta ciertas calificaciones porque la Unión Europea, por ejemplo, es miembro. Son una economía independiente, definida, pero también Suecia, presentan a Suecia también, pero la Comisión de la Unión Africana no es miembro. O sí, no estoy segura. Entonces, hay diferentes temas que hay que considerar, pero el punto principal es que si un país tiene un representante, aun cuando sea un representante de otro país, yo diría que lo pueden intentar. Sería una primera vez muy interesante. Con respecto al consenso, a veces tenemos debates acerca de cambiar el consenso, el sistema de consenso que tenemos. Hay un amplio apoyo para el consenso, debo decir. Todo el mundo valora el hecho de que todos tengan que trabajar sobre un tema determinado. Cuando se hicieron pruebas de resistencia en GAC, y hubo uno o dos países que objetaban, que no dejan de objetar. En ese caso hubo debates acerca de quizás tendríamos que tener una gran mayoría o consenso total. Algunos opinan eso, donde podríamos lograr un cierto consenso en Naciones Unidas. Podemos decir, yo me separo de la posición de consenso, etcétera, etcétera. Estamos buscando, estamos aprendiendo, estamos teniendo dificultades y estamos buscando las estrategias para enfrentar y trabajar con esta regla del consenso que tenemos. Por ejemplo, si un país no quiere dejar de lado una objeción, sabe que hay una presión enorme sobre este país en particular para llegar a un acuerdo y continuar avanzando. Y luego tendrá la opción. Hay varias opciones, de hecho. Por ejemplo, el país puede hacer una declaración para que quede registrado en la transcripción, incluso en las minutas, que tienen otra posición, pero que no quieren bloquear la posición del consenso. Esa sería una forma. Pero en este momento hay debates con el CCWG. El CCWG propuso que el GAC tiene que trabar nuestras reglas para mantener el consenso y que nunca tiene que pasar a la votación. Y esto ha generado gran reacción. No es que los países digan, nosotros queremos pasar al sistema de votación, sino que la reacción que genera es que ustedes no tienen que decirnos cómo tenemos que llegar a un acuerdo nosotros. Entonces yo diría que no hay un amplio apoyo para dejar este sistema de consenso. Otras preguntas, señor. Me quedan 3 minutos. Habla un miembro del público. ¿Qué es el consenso amplio, el amplio consenso? Habla Héctor. El IETF utiliza este sistema de consenso amplio y yo le pedí al presidente que me lo definiera en algún momento. Es como cuando hay un grupo como este, yo soy el presidente, yo estoy haciendo un llamado al consenso. Digo, bueno, ok, tenemos una propuesta, es esta, el texto está en pantalla. Hay consenso para aprobar esta posición y la debatimos durante quizás un par de horas y después usted quizás no está muy satisfecha, pero no quiere ser la que la bloquea. Entonces dice, eso es consenso amplio, amplio consenso. Habla otra persona. Yo podría explicar una cosa. En el IETF no hay votación. Esa es la diferencia principal entre el IETF y la ICANN. En el IETF no votamos por los RFC. Deberíamos pasar este sistema de consenso amplio. Si no tenemos este consenso amplio, entonces mantenemos con nuestro debate en la lista de mailing hasta que ocurran otros hechos. Habla Héctor. Muchas gracias. Otra pregunta. Neil Checo, de la República Dominicana, becario por segunda vez. Tengo una pregunta. Para un país en el GAC, de acuerdo con su experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de manejar toda esta información que proviene del GAC? Dado que hay distintos temas que se tratan en el comité asesor, por ejemplo, Suecia. ¿Cómo maneja Suecia todo ese trabajo? Habla Héctor. Le voy a decir un secreto. No lo hacemos. No es posible. Yo no trabajo full time en la ICANN. Mis colegas que trabajan para el ente regulador tampoco trabajan full time en esto. Tenemos otras cosas de las que nos tenemos que ocupar. Y creo que la mayoría de los casos es así. Algunos sí trabajan full time. Y ni siquiera estas personas que trabajan full time pueden hacer frente a todo. Tienen que seleccionar. Yo diría que venir a las reuniones, tratar de participar con el material preparatorio e interactuar durante las reuniones con otros países. Ese es el proceso de aprendizaje. Para mí, ese fue el proceso de aprendizaje. Hay muchas cosas que todavía no entiendo. Y a veces digo, bueno, esto lo tengo que dejar, no lo puedo seguir. Si hay una crisis y lo veo en los ojos de todos los demás, bueno, entonces es un tema que tengo que enfrentar. Pero realmente no es posible ocuparse de todo. Somos seres humanos. ¿Puedo responder una pregunta más? Tenemos una pregunta remota, fantástica. La pregunta es de Gaby. La pregunta es, ¿cómo ve el GAC el proceso de transición de la IANA? ¿Cómo ve el GAC el proceso de transición de la IANA? Habla Héctor Anders. Hay un amplio apoyo a la transición. No puedo hablar en nombre de todos los países, obviamente, pero yo diría que hay un amplio apoyo a la transición como tal. Todos, no puedo usar esa palabra. A la mayoría le encanta. Por supuesto, el problema son los detalles. El tema es cómo vamos a implementar todo esto, cuál será la alternativa, porque nosotros pensamos que el modelo de múltiples partes interesadas es importante. Fadi dijo el otro día que no hay modelos múltiples partes interesadas en plural. Este es el modelo de múltiples partes interesadas o modelo multisectorial. Este es nuestro modelo. Y ahora lo estamos cambiando. Tenemos un equilibrio que es bastante bueno, ¿cómo decirlo? Es un equilibrio delicado. El tema de quién tiene más poder. Nadie debería tener más poder. Debería ser un poder equilibrado, pero todos buscan distintas formas de aumentar su influencia. Y la influencia es un sinónimo de poder. No queremos que otros aumenten su poder, no queremos aumentar nuestro poder. Por lo menos Suecia es muy sensible con respecto a no aumentar la influencia de los estados por encima de otras partes interesadas. Entonces, tenemos una actitud positiva, pero también somos muy cuidadosos al hablar de esto. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas, muchas gracias. Habla Janice. Muchas gracias, Anders, Héctor. Sé que hay otras preguntas. Por favor, háganmelas llegar y yo se las voy a hacer llegar a nuestro personal, a Julia, que trabaja con el GAC, y ella se va a asegurar de que estas lleguen a Anders, Héctor, y se las respondan. Gracias a los intérpretes, gracias al equipo técnico. Hoy es miércoles. Un gran aplauso para los intérpretes y para el equipo técnico. Casi terminamos, ya casi llegamos al jueves, Dios mío. Tenemos que llegar puntualmente mañana. Ustedes me ven corriendo siempre, tratando de llegar primero. Fadi estará con nosotros mañana a las 7:30 y él tiene que irse antes de las 8 porque tiene una reunión a las 8 con iStar. Por lo tanto, va a ser poco tiempo, tenemos que aprovecharlo todo lo posible. Por favor, tengan en cuenta que él habla 10 minutos, después deja espacio para preguntas y respuestas. Y no va a poder responder todas las preguntas. Entonces, le voy a pedir a los ex becarios que quizás le dejen espacio a las personas nuevas. Quiero que todos puedan respetar esto. Si escuchan una pregunta que es parecida a la que ustedes tienen pensado, entonces tengan en cuenta que quizás ya ha sido respondido. Vamos a tratar de hacer todo lo posible de aprovechar al pobre hombre en la medida de lo posible, pero tenemos poco tiempo. Tengan muy buenas tardes, una buena noche. Sé que Nicolás quiere que estén todos en el Fairmont a las 8. Está enfrente del Clayton Hotel. Hay música. Él piensa que va a haber música, que todos van a estar muy bien para pasar nuestra casi última noche juntos. Eso es hoy a las 8 de la noche, justo cruzando el puente. Que lo pasen muy bien y nos vemos mañana alrededor de las 7:15. Más bien a las 7 que a las 7:15.